La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. ¿Qué tal están ustedes? Espero que bien. Nosotros bien también. Adiós, gracias. Emitiendo desde el Congreso de los Diputados. Claro, me imagino que tampoco esperaban ustedes que hoy emitiéramos desde el Circo Ringling. Lo normal, la noticia está aquí. La noticia está en este hemiciclo en el que me encuentro ahora mismo. Y desde el que, a partir de las 9, los diputados de la oposición, que son todos los que no forman parte del PP, van a cantarle las 40 a Mariano Rajoy, o van a apoyar su candidatura, o van a explicarse debidamente acerca de las reticencias o no, o de los aplausos que ayer les provocó el discurso del presidente del Gobierno en funciones y candidato a la presidencia. Por cierto, ustedes, si quieren ver que efectivamente estamos aquí, simplemente tienen que entrar en la página de COPE, en Facebook Live, y allí verán el despliegue que esta casa ha venido realizando. En este hemiciclo vacío, a esta hora, todavía sin iluminar, y en este asiento concreto en el que me encuentro, que es el asiento en el que Pedro Sánchez, hasta hace aproximadamente un mes, desarrollaba sus labores de jefe de la oposición como secretario general del Partido Socialista. Pero con motivo de la revocación de su cargo por parte de la gestora, el escaño ha subido 1, 2 y 3 lugares más, hasta este de aquí, donde ayer, fíjense ustedes, estaba centrada prácticamente toda la expectación del Congreso. Había tanta expectación por conocer el discurso de Mariano Rajoy como por saber cómo llegaba y cómo venía Pedro Sánchez hasta este que es su sitio. Del discurso de Rajoy le hemos venido hablando largamente desde ayer por la tarde y esta mañana a las 6, y cabe decir que ayer puso en marcha lo que se esperaba, un discurso conciliador de mano tendida, es decir, un discurso no de mayoría absoluta, sino de quien necesita negociar no pocos aspectos para la gobernabilidad. Y la verdad es que el discurso de Rajoy se comprometió a buscar 6 grandes pactos en materias de pensiones, de educación, de creación de empleo, de financiación autonómica, corrupción y modelo territorial. Pero como les digo, la expectación era ver cómo llegaba Pedro Sánchez, dónde se colocaba Pedro Sánchez. Bueno, ha tenido que ascender, perder el puesto de privilegio del líder de la oposición y pasar a ocupar este otro más discreto, desde el que anunció lo que ya sabíamos, que la votación de esta tarde, él dirá que no. Pero la votación de esta tarde no significará para él ningún distingo del resto de los parlamentarios socialistas, porque todos votarán que no. El problema estriba en qué ocurrirá el sábado en segunda votación. Y precisamente por ello fue preguntado, y lo que contestó Pedro Sánchez es: el sábado será otro día. ¿Eso qué quiere decir? Nada. Que puede votar que no o que puede abstenerse si todavía continúa esa suerte de, ¿cómo les diría yo?, de rebelión o de anuncio de desobediencia a las órdenes del Comité Federal que han puesto en todo lo alto algunos diputados, los del PSC y algunos más. Margarita Robles, la señora Cantera, la señora Sumelzo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántos serán? ¿Qué harán? No estoy ahora mismo en condiciones de lo que ellos afirman es que van a votar que no. Ahora, ¿van a votar que no de verdad? Pues espere usted que llegue el sábado y siquiera hablamos. De lo de hoy, bueno, hoy no esperen que sean muy cariñosos con Mariano Rajoy. Posiblemente cuidadosos ciudadanos por cuanto han llegado a un pacto. O ayer Mariano Rajoy nombraba 2 veces a Albert Rivera como el que ha permitido que el Partido Popular se pueda presentar en esta Cámara con 170 diputados. No así lo serán los demás grupos. El Partido Socialista tiene que justificar esa abstención con alguna dureza argumental en el discurso de hoy, y luego los levantiscos de Podemos, pues según les coja, estén en la manifestación o estén aquí, o se hayan o se hayan tomado el Aquarius o no se lo hayan tomado, el Aquarius intelectual que les hace decir las cosas que dicen día a día. Bueno, eso va a ser esta mañana. Y paso a paso, palabra a palabra, se las vamos a contar ahora, si me lo permiten. Lo que hacemos es hacerles llegar todas las noticias del día en estos titulares que ya comienzan con este mensaje de Iberia.
Porque ya está pensando en el puente, ¿verdad? ¿Qué mejor forma de disfrutarlo que con un viaje? Entra en iberia.com y elige el destino que quiera. Tiene más de un centenar para elegir y a muy buenos precios. Siguen las protestas.
De nuevo a la calle para pedir el revocatorio contra Nicolás Maduro. Los enfrentamientos con la policía dejan un agente muerto y una veintena de heridos. La oposición anuncia nuevas movilizaciones.
Ganan la batalla.
El Supremo rechaza que las principales compañías eléctricas paguen el bono social de la tarifa. La sentencia obliga a devolver a las compañías unos 500 millones de euros.
Denuncia falsa.
Detenida la mujer que acusó a su expareja de secuestrarla y ponerle pegamento en la vagina. El juez ha abierto una investigación por denuncia falsa y simulación de delito.
Como terrorista.
La Audiencia Nacional investigará como delito de terrorismo la agresión a dos guardias civiles y a sus parejas en Alsasua. Ayer seis jóvenes acudieron al tribunal para declarar de forma voluntaria sobre lo ocurrido.
Y en deportes, goleada del Real Madrid.
Sin la BBC y plagado de suplentes, le endosó 7 goles a la cultural leonesa. El resultado final, 1-7. Además, el comité de competición pone una sanción de 1.500 euros al Valencia por el botellazo en Mestalla y tilda el comportamiento de los jugadores del Barça de ridículo y poco ejemplar.
Son ya las 7 y 6, 6 y 6 en Canarias y hay un montón de cosas que hacer hoy. Berti le recuerda que utilice la cabeza desde por la mañana, Tony Martínez.
Claro que sí, utilizar la cabeza, Paloma, y la tecnología, porque es muy útil en muchas ocasiones, como ahora, por ejemplo, que hay muchos que están mirando, aparte de escucharnos, están mirando lo de la jornada de investidura para informarse cómo pasa con la tarifa web de Berti, con la que ahorras solo por calcular tu seguro de coche online. Es que es muy útil la tecnología. Entras en su web, calculas el precio de tu seguro de coche y solo por hacer eso ahorras. Si utilizas la cabeza, utiliza internet y ahorra en Berti.es.
Si no fuera por Ana, Héctor no podría llevar a su hijo al médico. Si no fuera por Héctor, Cristina no podría ir en coche a ver a sus padres. Si no fuera por Cristina, Ana no podría llevar a su hija al colegio. Si no fuera por tus impuestos, sería imposible continuar la cadena y disfrutar así de la sanidad, la educación, las carreteras. Contribuimos para recibir. Agencia Tributaria. Gobierno de España.
Hola, cariño. Estoy buscando alarmas en Google porque quiero dejarla puesta antes de mudarnos al chalet.
¿Y qué has encontrado?
Pues he estado mirando y la mejor es la de Securitas Direct. Es la que tenemos en el trabajo y ahora que me fijo veo sus placas en todos lados.
Vale, llamemos. Además he visto en la tele que hacen una demostración gratuita de su alarma.
En Securitas Direct sabemos cómo proteger lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200.
Antonio Hernando, que defendió el no es no, va a ser el encargado de defender hoy la abstención en segunda votación del PSOE para la investidura de Rajoy. La primera votación será en torno a las 7 de la tarde. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El PSOE defenderá que su abstención es en beneficio de España, de ninguna manera en apoyo de Mariano Rajoy. El tono de Antonio Hernando hoy lo anticipó su escudera Isabel Rodríguez.
Ha nacido el Rajoy pactista. Creemos que llega tarde, concretamente 5 años tarde.
De puertas adentro, la gestora sigue firme en la abstención en bloque pese a la división en el grupo, con un puñado de diputados en la reunión parlamentaria de ayer abogando por una abstención técnica. Los sanchistas, entre tanto, pendientes de la llegada de su líder, Pedro Sánchez, eludió adelantar su posición en la segunda votación de Rajoy.
Junto con el resto de compañeros y compañeras, votaré no a Mariano Rajoy.
¿Y el sábado qué va a hacer, señor Sánchez?
El sábado será otro día y el sábado lo sabremos.
En el hemiciclo sorprendió la frialdad entre Sánchez y su antiguo portavoz Hernando.
Buenos días, la del tercer trimestre.
La economía ha sobrevolado estos meses de bloqueo. Bloqueo político. Precisamente esta mañana conoceremos una nueva encuesta de población activa que ya nos empezaba a contar Joaquín Bismano. Buenos días.
Buenos días. La del tercer trimestre suele ser la EPA más favorable para el mercado laboral. Recoge el verano el tirón de los servicios por las contrataciones en el sector turístico y en la hostelería. El año pasado se crearon de julio a septiembre más de 180.000 puestos de trabajo. El paro bajó casi en 300.000 personas. Desde Asempleo, su presidente Andreu Cruañas espera esta vez cifras cercanas.
Con una reducción de la tasa de paro de 1,3 puntos porcentuales hasta llegar a una tasa del 18,7%.
La tasa de paro no está por debajo del 20% de la población activa desde hace 6 años, desde el tercer trimestre de 2010.
Ha podido pasar a la historia como el Cristóbal Colón del SIDA. Gaetan Dugas ha sido señalado durante años como el hombre que llevó el virus a Estados Unidos. Ahora se ha podido demostrar que no fue él. Dugas, un joven homosexual canadiense, asistente de vuelo, fue estigmatizado durante años como el paciente cero en Norteamérica, es decir, el primer enfermo de SIDA, el que introdujo el virus en Estados Unidos y provocó que se expandiese por el norte del continente. A ello contribuyeron varias informaciones aparecidas en el New York Post, que retrató al joven como el hombre que nos trajo el SIDA, o un libro que mostraba la imagen de un Dugas promiscuo, un atleta sexual con más de 2.500 amantes, que infectó a decenas de parejas. Bueno, era el hombre el que había llevado el mal. Un estudio publicado ahora por investigadores de Cambridge, genetistas también de la Universidad de Arizona, limpia la imagen de este hombre. Él no fue el paciente cero. Estos investigadores han reconstruido los orígenes de la pandemia y estiman que el virus llegó a Estados Unidos en la década de los 70. Se confirma que el SIDA, nacido en África, se diseminó rápidamente por el Caribe y de ahí saltó a Estados Unidos. Dugas, atractivo, extrovertido, viajero, murió de SIDA en 1984 y murió con ese estigma. Ahora acaba de ser reparada esa ofensa, reparado su nombre, pero ha llegado demasiado tarde.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Tú, si te toca la primitiva, ¿qué harías?
Uf, no sé, a ver, es que no sé. O sea, una casa en la playa seguro, eso sí.
Ya.
Una que me encanta, que la tengo ya vista. Pero luego no sé. Bueno, y una casa en Nueva York también, eso seguro, que a mí Nueva York me gusta mucho.
Claro.
Pero luego es que no sé, ¿eh?
No sabes. ¿Un barco, a lo mejor?
Sí, no, un barco seguro, eso es seguro.
Ya. Hombre, pues no sabes, pero sí sabes. No tenemos sueños baratos. La primitiva.
Descuento.
Descanso.
Descuento.
Descanso.
Ahora en El Corte Inglés hasta un 40% de descuento en descanso en los colchones Flex, Picolín, Relax y Aspol.
Y si te llevas la base y el colchón de la misma marca, un 10% de descuento adicional.
Solo en El Corte Inglés.
¿Qué queremos decir cuando decimos que somos una gran familia contigo?
Me va a tocar recoger la mesa, aunque esa mesa sea gigante.
Queremos decir que a todos nos toca colaborar y contribuir para que nuestra parroquia funcione.
Queremos decir que aquí todos somos uno.
En el Día de la Iglesia Diocesana, colabora en tu parroquia. Somos una gran familia. Contigo, programa por tantos.
Durante los últimos 25 años, la ONU ha condenado, siempre con el voto en contra de los Estados Unidos, el embargo económico a Cuba. Bueno, las nuevas relaciones entre ambos países han cambiado esa dinámica. Washington, Juan Fierro, buenos días.
Buenos días, Carlos. Las 24 veces anteriores, Estados Unidos siempre había votado en contra de esta resolución de Naciones Unidas. La embajadora Samantha Power rompía esta norma.
Today, United States will abstain.
Los aplausos de la Asamblea General de la ONU no ocultaban las críticas y las diferencias que la administración estadounidense sigue manteniendo con el gobierno de la isla. Power criticaba la violación de los derechos humanos en Cuba, la impunidad de su gobierno que sigue amenazando, intimidando y agrediendo a ciudadanos que se manifiestan pacíficamente. El ministro de Exteriores cubano afirmaba que la abstención era un paso prometedor, pero que el embargo seguía ahí. Un embargo injusto, inhumano e ilegal.
Los afectados por los dos terremotos registrados ayer en el centro de Italia han pedido que no les tengan demasiado tiempo en tiendas de campaña. Al parecer no hay que lamentar muertos, pero la lluvia y el frío no lo van a poner fácil. Corresponsal en Roma, Eva Fernández, buenos días.
Buenos días. Aunque las difíciles condiciones meteorológicas están impidiendo que los servicios de protección civil trabajen con más rapidez a estas horas, con la luz del día, se podrá cuantificar la magnitud real de los daños.
Me está preocupando la lluvia torrencial que está cayendo, porque puede hacer que la montaña se venga abajo. Ahora mismo no sabemos ni a dónde ir ni qué debemos hacer.
Gigi Capriotti es el vicealcalde de Acuasanta.
Santa, una de las localidades afectadas por los dos terremotos junto a Viso, Usita y Castel Sant'Angelo Sulnera, donde hoy permanecerán cerrados los colegios. Los vecinos han optado por pasar la noche en tiendas de campaña improvisadas en las calles, alejadas de los edificios, y muchos todavía descansan en sus vehículos.
¡Hombre, Alcalá!
¿Qué pasa, Herrera?
Pero, ¿qué tal estamos?
Pues yo muy bien. ¿Tú bien en el Congreso? ¿Has llegado bien?
Yo bien, he llegado bien. ¿Sí? Aquí todo está... La gente me pregunta mucho por ti.
¿Los leones en su sitio?
Los leones en su sitio. ¿Sí? Y bien, y ayer pues un divertimento, ¿no?
Bueno, me puse a ver la Cultural Leonesa, que sé que es un equipo que tú le tienes mucha simpatía.
Pues yo le tengo mucha simpatía, sí, como todo León.
Sí. Tienen muchos amigos por allí. Bueno, a ver si tienen un poquitín de suerte y mira, hacen una machada en la Copa del Rey, pero la verdad es que nada de nada. Incluso con mala suerte, ¿eh? A los 6 minutos un gol en propia puerta, ya era el 0-1 para el Real Madrid. A la media hora ya estaba ganando el Real Madrid 0-2 y bueno, pues el marcador final... Yo creo que refleja la diferencia entre, por mucho que no estuviera la BBC, pues un equipo como el Real Madrid, por mucho suplente que tuviera, y un equipo de segunda división B. Cultural 1, Real Madrid 7. Gran gol, por cierto, de volea de Nacho. Este chaval que es central, que es defensa y que recordó mucho en la ejecución de la volea aquella mítica que tú recordarás de Zidane en el año 2002, uh-huh, dándole la novena Copa de Europa al Real Madrid en Glasgow. Parece que este año, con este 1-7, el encuentro de vuelta es el día 30 de noviembre, pero parece que este año, Herrera, el Madrid y pasará sin demasiados apuros la primera ronda de la Copa del Rey. Y luego me puse a hacer zapping con el encuentro con el derbi de Manchester. Manchester United 1, Manchester City 0. Gol de un español, gol de Juan Mata, que juega en el United, y Mourinho eliminó a Guardiola. Era partido único en esta competición, que es un torneo de menor importancia, pero que, bueno, pues siempre es un derbi de Manchester, la Copa de la Liga de Inglaterra. Así que adelante Mourinho con el United y eliminado Guardiola con el City, que la verdad es que últimamente entre la Liga, entre la Champions y en esta competición, Copa de la Liga, Guardiola no termina de levantar cabeza con su nuevo equipo. Y la polémica de la semana, Herrera, yo sé que está quedando un poquitín largo y a ver si se va apaciguando ya pues los ánimos, sobre todo en Barcelona, pero estaba el Barcelona, la afición, el club, la directiva, encendidos todos por la resolución de ayer del comité de competición, que son los jueces de la Liga, los que tenían que dictar sentencia por el tema del botellazo de Mestalla. ¿Qué dictaron? Dictaron multa al Valencia, 1.500 euros por el botellazo de Mestalla, y calificaron en el dictamen final, hicieron una adenda, un añadido que ha levantado ampollas en Barcelona. Leo textualmente lo que dijo el comité: calificaron de poco ejemplar y ridículo el comportamiento de los jugadores del FC Barcelona que iban cayendo como fichas de dominó.
Bueno, es cierto.
Sí, la verdad, claro, que es a la vista de las imágenes es radicalmente cierto, pero esto ha sentado muy mal en Barcelona. Dicen que podía haberse ahorrado ese comentario del comité, y la reacción oficial del club ha sido la que manda el manual de la simpleza en estos tiempos. Decir que hay una campaña orquestada desde Madrid, que el presidente del comité de competición es del Real Madrid, bueno, lo de la campaña.
Qué pesados.
La campaña que a ti te suena. Y esto es lo que hay, Herrera.
Bueno, pues oye, que me voy alegrando mucho de saludarte.
Igualmente, te escucho todo el día.
Porque ahora tengo aquí una bolsa de...
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7:30, son las 6:30 en Canarias. Ya ven ustedes, es jueves, es 27 de octubre del 2016, y digamos que el tiempo estable en la mayor parte del país. Hoy todavía puede llover algo en Canarias, pero en el resto de Península y Baleares hará más sol que nubes. Supongo que no les parece ninguna extravagancia que hoy nos hayamos venido al Congreso de los Diputados. ¿Por qué? Porque ya saben, especialmente si ayer siguieron la actualidad de esta cadena y de todas, a partir de las 6 de la tarde, hoy se contesta, hoy continúa el debate, o comienza realmente el debate, que contesta al discurso de ayer de Mariano Rajoy. A las 9 de la mañana se retoma, con la esperada intervención de un socialista, que es Antonio Hernando. Antonio Hernando, como saben, fue uno de los más firmes defensores del no es no, y que parte del no, no entiende. Ahora Antonio Hernando a Antonio Hernando le corresponde seguir censurando todo lo que tenga que hacer al señor Rajoy, pero decir, como dirán, seguramente que por el bien de España se desbloquea la situación y por lo tanto se abstienen. Es una posición, hombre, tiene su dificultad, pero también tiene su explicación. Si se explica bien, tampoco tiene por qué quedar tan mal don Antonio Hernando. En el hemiciclo estará Pedro Sánchez. Hace un momento estábamos en su escaño por ver si se nos pega algo. Y la verdad es que Pedro Sánchez dijo que votaría que no en primera intención, pero no aclaró qué hará en segunda. Y en la tribuna de invitados estará el señor Fernández, en vigilando cómo van las cosas. El rey Felipe VI viaja hoy a Cartagena de Indias para asistir a la cumbre iberoamericana, a la que acuden una docena de jefes de Estado y de Gobierno, y bien que le envidiamos por ir a uno de los lugares más bellos del mundo, que es la bellísima Cartagena de Indias. Y esta mañana conoceremos el dato de la encuesta de población activa del tercer trimestre. No es malo ese trimestre. Suele ser favorable para el mercado laboral. Los expertos esperan un buen dato, pero no son las únicas noticias del día. Hay más y son estas que le contamos en titulares. Italia evalúa los daños de los dos últimos terremotos.
Los seísmos de entre 5 y 6 grados en la escala Richter se registraban ayer en el centro del país. A lo largo de la noche se han sentido hasta 30 réplicas. Centenares de personas que han pasado la noche en tiendas de campaña se enfrentan también a la lluvia y al frío de estos días en la zona.
Los contrarios al chavismo vuelven a echarse a las calles de Venezuela.
Miles de venezolanos salen otra vez a la calle para exigir el referéndum revocatorio del presidente Maduro. Los enfrentamientos entre la policía y manifestantes han dejado un agente muerto y una veintena de heridos. La oposición anuncia nuevas movilizaciones.
España retira a la flotilla rusa el permiso para repostar en Ceuta.
El gobierno ha cancelado el permiso tras las críticas de la OTAN. Exteriores tuvo que solicitar a Moscú más información sobre el papel de la flotilla en la guerra de Siria y en ese momento Moscú prefirió retirar la petición. La OTAN se niega a que un país miembro preste ayuda logística a Rusia.
La mujer que denunció la agresión con pegamento ha sido detenida por denuncia falsa.
La detenida había acusado a su expareja de haberla secuestrado y vejado. El hombre que había quebrantado una orden de alejamiento ha vuelto a casa tras una semana en la cárcel, mientras que el juez ha abierto una investigación por denuncia falsa y simulación de delito.
Y en deportes, goleada copera.
El Real Madrid vence por 1-7 a la Cultural Leonesa con muchos suplentes y un golazo de Nacho para guardar en la hemeroteca. El Barcelona se indigna con el comité de competición por calificar de ridícula la actitud de los jugadores del Barça tras caerles una botella de la grada en Valencia.
Y ahora es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Renfe se suma a la celebración de Donostia San Sebastián, Capital Europea de la Cultura 2016, con la difusión de la capitalidad cultural de la ciudad guipuzcoana. Descubre la fusión de mar y montaña, los monumentos, la gastronomía y las diversas actividades culturales que San Sebastián ofrece al viajero. Encuentra la mejor opción para preparar tu escapada a la maravillosa ciudad donostiarra en renfeviajes.com.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En Berti lanzamos la tarifa coche nuevo. ¿Por qué? Porque utilizamos la cabeza y sabemos que si tu coche es nuevo, lo cuidas mucho. Por eso, los partes de coches nuevos disminuyen considerablemente. A menor número de partes, menos costes para nosotros y, por lo tanto, mejor precio para ti. Utiliza la cabeza. Con la tarifa coche nuevo, ahorra en Berti.es.
Con CaixaBank, ahora mismo llega esa primera imagen desde el Congreso de Luis del Val. Buenos días, Luis.
Buenos días. No me lo he comprado, pero sí, estamos aquí en el interior del Congreso. Y, Carlos, el Congreso de los Diputados, vacío e iluminado, me recuerda los teatros sin público, cuando los espectadores todavía no han entrado y se comienza a escuchar al fondo el pequeño rumor de conversaciones lejanas, los acomodadores, los porteros, que luego será agrandado por quienes, tras cortar su entrada, se acomodarán para asistir a la representación. Y no hay malicia en esta comparación ni ánimo de crítica, porque a mí el teatro me parece una ceremonia muy seria. Y al fin y al cabo la investidura tiene algo de representación, con la diferencia añadida de que aquí el público es también protagonista, porque vota a los principales intérpretes e interviene en la representación, o como diría alguien de la generación actual, se trata de una representación interactiva. Y esta oquedad sin personas, este decorado con luces, parece traer también, como en el teatro, el eco de otras voces que ya no están y que aquí expresaron sus emociones, sus diatribas y sus deseos, porque permanece el continente y vienen y se van quienes les dan contenido. Antes de llegar hasta aquí, desde el improvisado estudio de la COPE, he pasado por la estatua de Emilio Castelar, que aunque nació en Cádiz, pasó su infancia en Elda e hizo el bachillerato en mi querido Alicante. Fue precisamente en este congreso uno de los oradores más fluidos y potentes, presidente del congreso. Ogaño, los oradores llevan papeles que producen una mayor precisión, pero restan espontaneidad. Quizá por eso, en esta sala, cuando la representación, perdón, quiero decir la sesión, alcanza sus momentos más apasionados y apasionantes, es en el turno de réplicas el momento en el que los papeles son inservibles. Algunas limpiadoras pasan bayetas por pupitres y escaños. No hay ruidos. La primera piedra la colocó Isabel II a mediados del 19. Precisamente en su reinado fue condenado a muerte Emilio Castelar, que tuvo que ir al exilio. Hay aquí mucha historia. Y sabiéndolo o no, en este recinto se construye parte de lo que luego será historia.
Cuando algo te gusta de verdad, lo que quieres es protegerlo. En CaixaBank, con tus seguros y una alarma de Securitas Direct, encontrarás la mejor manera de hacerlo. Y además, hasta el 31 de octubre podrás conseguir hasta 3 meses gratis. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank.
Recuerdo la primera vez, aquellos maravillosos faros iluminados mirándome, su carrocería brillante, su forma de coger las curvas. Inolvidable.
Recupera la primera vez y estrena el nuevo Citroën C4 Picasso. Ahora con el plan Estrena Citroën, llévate hasta 6.000 euros y 2x1 en neumáticos, hasta el 31 de octubre. Citroën. Financiando con Paysia Financial Services.
Bueno, está por aquí Araquistain, exactamente dónde, la tribuna de prensa, en el escaño de alguien, en... ¿En qué lugar, Araquís?
¿Qué tal, Herrera? Buenos días. Pues otra vez en la tribuna de prensa del Congreso.
Le has cogido gusto.
Sí, sí.
Bueno, pues los periódicos. ¿Qué impresiones recogen los periódicos de lo que dijo ayer Rajoy en el discurso, lo que podemos esperar del día de hoy?
Pues mira, otra vez aquí en la tribuna de prensa porque, como escribe hoy el amigo David Gestao en ABC, otro discurso de investidura ya nos atraviesan sin dejar huella. La prensa esta mañana glosa esos 48 minutos de Rajoy con dos ideas fuerza. Toca gobernar día a día y se busca complicidad en este Parlamento para que la legislatura no dure un suspiro. Y es que viene otra época. El Mundo lo sintetiza en dos palabras en su titular de portada. Del diálogo al rodillo. ¿A quién llama Rajoy a corresponsabilizarse en esa tarea de gobernar el país? Hay diferente enfoque en los periódicos. ABC dice que Rajoy hace al PSOE y Ciudadanos corresponsables de esa gobernabilidad. El País amplía el compromiso a todo el Congreso. La Razón y La Vanguardia coinciden en que el llamado presidencial es para el PSOE. Sea como fuere, el editorial de La Vanguardia le advierte al futuro presidente que el movimiento se demuestra andando y que es el Partido Popular como partido de gobierno el que con más tesón debe impulsar la nueva cultura que ayer preconizó su candidato. Lucía Méndez apunta en El Mundo que después de 4 años sin hablar con nadie, el Partido Popular ha vuelto al consenso y al pacto y lo hace porque la necesidad aprieta. La prensa Salmón, Expansión, por ejemplo, destaca los pactos que ofreció el candidato en pensiones, educación y Cataluña. ABC hace votos en el editorial para que esta legislatura sea la del diálogo, la de la política de verdad y no la del gallinero, y advierte al PSOE de la tentación de formar un bloque de izquierda y nacionalista mayoritario frente a Partido Popular y Ciudadanos. Se van a acabar 10 meses sin gobierno, un disparate comentado en los bares y por los tertulianos, escribe en ABC Luis Ventoso. Hace inventario de las cosas claras que nos ha dejado estos 10 meses en una columna muy interesante. Por ejemplo, que Podemos ha enseñado su credo totalitario, que el PSC es un partido nacionalista más, que Albert Rivera ha perdido su aura, que Pedro Sánchez ha resultado un desastre, un ególatra de bajo vuelo intelectual, y que al final va a ganar un tipo que, como Rajoy, desde su supuesta medianía, ya ha jubilado, entre otros, a Rubalcaba, Pedro Sánchez, Artur Mas y Rosa Díez. Dentro de un rato aquí el turno va a ser para Antonio Hernando, el socialista que hará el discurso más difícil de su carrera política. Como escribe Maite Alcaraz, tendrá que avalar dentro de unas horas una decisión a la que ha combatido en ocasiones con innecesaria y ridícula prosopopeya. 10 meses de bloqueo y ahora hemos cogido velocidad de crucero, todo va muy deprisa. Por eso los periódicos se adelantan este jueves a lo que hará o no hará Pedro Sánchez el sábado, las quinielas con la lista de ministros que Rajoy comunicará o no el domingo, o el rodea el Congreso que se prepara para pasado mañana. Sobre esto último, ABC dice que grupos radicales, los mismos que boicotearon a Felipe González la semana pasada en la Complutense, están detrás de esa concentración convocada para las 6 de la tarde del sábado. De Pedro Sánchez, que en la portada de La Razón aparece con gesto preocupado en su escaño de la cuarta fila de la bancada socialista, se escribe mucho hoy. Cuenta el periódico de Cataluña que el silencio de Sánchez desanima a los defensores de votar no, y añade La Razón que diputados partidarios del no se ofrecen como mártires para esas 11 abstenciones técnicas. De las quinielas de gobierno, cuenta Es Diario que la salida de Soraya como portavoz revoluciona esas quinielas. Pero bueno, para eso habrá que esperar, porque como escribe Curri Valenzuela y lo pone en boca de un ministro, Rajoy no tiene ni siquiera cuaderno azul como Aznar. Como registrador de la propiedad que es, lo lleva todo en la cabeza.
Bueno, además de la investidura, los periódicos veo que se fijan en este confuso episodio de la Armada Rusa en aguas de Ceuta. ¿Qué cuentan?
Pues mira, El Mundo resume que la flotilla militar rusa que viaja hacia Siria no repostó ayer en Ceuta, tras la polémica surgida con la OTAN por el permiso que le había concedido España. En ABC aparece la foto del portaaviones Almirante Kuznetsov, el único portaaviones de la Armada Rusa que tenía previsto avituallarse desde mañana y hasta el miércoles. Confuso episodio este sobre el que escribe Miguel González en El País, y dice que la diplomacia española ha intentado mantener los puentes con Rusia, pero que en este caso la Realpolitik con Moscú nos ha puesto en aprietos, porque la OTAN no podía aceptar que uno de sus aliados prestase apoyo logístico a los rusos. Por cierto, que las ediciones digitales, lo leo ahora mismo en El País, están recogiendo la noticia de esta madrugada. UNICEF denuncia la muerte de 22 niños y 6 maestros en un ataque contra una escuela en Siria. Es el bombardeo más grave contra un colegio en 5 años de guerra civil, y según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, sería precisamente la aviación rusa la responsable.
Bueno, ¿qué más asuntos interesantes hay hoy en los periódicos?
Pues escribe Carlos de que la tierra volvió a temblar anoche en el centro de Italia. Hay fotografías en los periódicos de edificios caídos en la localidad de Viso. No hay de momento víctimas mortales. 2 nuevos seísmos en el centro de Italia que siembran el pánico pero no dejan víctimas, dice ABC. Un epicentro a 70 kilómetros de Amatrice, donde hay que recordar murieron casi 300 personas en ese terremoto de agosto. También se escribe de Venezuela. La oposición sale a la calle tras procesar a Maduro, titula La Razón. Para mañana viernes la oposición prepara una huelga general en todo el país, y la última hora es que el régimen amenaza con enviar a los militares a las empresas que hagan huelga.
Me voy alegrando mucho de saludarte.
Y yo, hasta luego.
Profesor Gay de Líbana, buenos días.
Hombre, grande don Carlos, acá estamos, hombre. Sube la vivienda con Barcelona a la cabeza, que lo hace en un 24% desde 2013.
Caramba, esa reanimación inmobiliaria, ese empuje económico.
Bueno, vamos a ver, porque el Banco de España ayer nos dijo que seguimos bien el tercer trimestre de este año 2016. Nuestra economía se muestra fuerte, a pesar de no tener gobierno y del fantasma del Brexit. Y bueno, sobre todo tira la demanda privada y desde luego el consumo, don Carlos.
Eso es, bueno, en algo más de una hora vamos a conocer la EPA del tercer trimestre. ¿Bajará el paro, cree usted?
Bueno, es un momento psicológicamente muy importante, don Carlos. Lo digo porque es el momento de romper esa cota que nos está ya siempre fastidiando del 20% del paro. Y en principio los rumores apuntan a que puede estar por debajo del 19%, el 18,7%. Ahora, puntualmente, y el año lo acabaremos con el 19,6%, y que se va a crear empleo del orden de unos 280.000 puestos de trabajo. Pero el tema del paro es el hándicap más serio que tiene nuestra economía el día de hoy, don Carlos.
Ya me imagino que cada día, por cierto, hay más cosas sobre las pensiones. Viudedad y orfandad se sufragarían con cargo a los presupuestos generales del Estado, ¿no?
Sí, con lo cual quedarían fuera de las cuentas de la Seguridad Social, y más o menos el coste que tienen estas pensiones, que son las no contributivas, es de 19.000 millones de euros anuales. Entonces esto aliviaría el déficit de la Seguridad Social, pero bueno, sacamos el sitio de un problema y lo llevamos hacia otro, ¿no? El problema de fondo es el que no se arregla, es pensiones, luego la sanidad por el envejecimiento de la población, y los empresarios cada vez están más convencidos, don Carlos, de que aquí al final subirán los impuestos, las cotizaciones y palo a la reactivación.
Hombre, está claro. En el 2016, Cataluña, Baleares, Valencia van a ser las comunidades con más crecimiento económico.
Sí, en principio estas son las tres líderes, pero también están dentro de esta lista País Vasco, Castilla-La Mancha, Galicia, Madrid, que en principio ellas van a ser las que van a tener un crecimiento por encima del 3,1%. ¿A qué se debe esto? Bueno, se debe fundamentalmente al turismo, que es un efecto locomotora, pero luego que son economías que tienen muy diversificada su estructura productiva. Tienen industria, la construcción se está recuperando algo, hay buenos servicios, por tanto son las que tiran del carro de lo que sería esta España nuestra, don Carlos.
Bueno, ¿vendemos o compramos acciones de Apple al final con lo que me contaba usted ayer, profesor?
La pregunta del millón, don Carlos, la pregunta del millón. Bueno, aquí yo se lo voy a contestar de una manera para que usted me entienda, como si fuera yo, pues, de la tierra del presidente del gobierno, en funciones, ¿no? Uh-huh. ¿Qué está haciendo últimamente Warren Buffett? Hay que ver qué está haciendo a nivel de inversión. A nivel de inversión va tomando posiciones en esta empresa, y Apple está en un momento que yo creo que es un momento bueno, en el que ha tenido una pequeña contracción, pero está abriéndose por la vía de servicios y luego también por nuevas tecnologías y nuevos descubrimientos que vamos a tener constancia dentro de poco. Por tanto, yo mantendría o compraría.
Ah, me alegro de saludarle.
Un abrazo virtual y entusiasmo a raudales, don Carlos.
Mención ahora mismo interesantísima de Línea Directa.
Sí, porque imagínate, bueno, mejor es que no, pero imagínate que tienes el coche averiado y no sabes dónde estás. ¿Cómo se lo explicas a tu compañía de seguros? Pues muy sencillo, si tienes el seguro con todo de Línea Directa, te geolocalizan y enseguida van a ayudarte. Y esto es solo una de las muchísimas coberturas que tiene el seguro con todo. ¿Vas a seguir pagando más o vas a llamar a Línea Directa para tenerlo todo y además por el precio de un tercero? Pues llamando 902-123-197, 902-123-197, Línea Directa, una compañía Bankinter.
Con la 11, Naranz.
Buenos días, estás en el
días.
Congreso, ¿no?
Yo sí.
Pues tápate un poquito porque tú estás muy goloso ahora para la política. Vaya a ser que te vean los políticos y te voten a ti.
Claro,
no, queremos a ese, queremos a ese.
No, pues mira, me he sentado en el escaño de Pedro Sánchez y ya me ha cambiado el carácter.
Hombre, claro. Claro.
Sí, ya me he puesto más tolerante, más...
No, pues yo he visto que te has sentado en el de Pedro Sánchez y te ha llamado Rocío por internet y le ha dicho no. ¿Qué parte del no? No entiende, Rocío. No. Bueno, pues no le dijo Real Madrid a la Cultural Leonesa, que le metió 1-7 ayer en partido de Copa, lógico también.
Golazo del Nacho. ¿Tú
golazo,
sabes que Nacho...
Visto? Sí. Nacho, sobrino,
Nacho
sí.
Es sobrino de María Ángeles Fernández Manzanero.
Sí, señor, y su hermano que compañera. Juega en Italia, los dos. Tengo fotos de la boda de Nacho porque me las mandó ella, que iba guapísima, por cierto. Pues un
como
golazo
siempre,
espectacular, 1-7. Y Garbiñe Muguruza, que cayó eliminada en el Máster ante Radwanska.
Pues ya fin, me da pena, fíjate que me da pena. Yo soy muy de Garbiñe. Ahora, recuerden, yo pienso de que su comunicación, su mensaje de voz al WhatsApp del 699-1314, 699-1314.
¿Has imaginado alguna vez una tienda mágica en la que puedas encontrar la vida que siempre quisiste?